¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el podcastrol número 34 con un invitado que ya tenía muchas ganas de traer, alguien que se dedicara a lo que viene siendo toda la industria del cine, a lo que son las críticas, reseñas, reviews. Pues aquí estábamos con Mariano Rodríguez del canal, bueno, Mariano Rodríguez, ¿no? Les recomiendo mucho que vean ese podcast completo. La verdad, yo me lo he pasado muy divertido, muy interesante esta charla. Ha estado, pues, bastante movida. Hemos platicado de muchos temas que estoy seguro que les va a gustar, sobre los Oscars, si tienen amaño o no, o si tienen sentido o no. También sobre lo que viene siendo el cine de hace tiempo, no tiene que ser necesariamente 40 años, sino hasta el de hace 20 años, era muchísimo mejor que el de ahora. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha decaído? Si el cine desaparecerá con todo esto del streaming, que ya ven que cada día más son plataformas que hay hasta en la sopa, ¿no? Que está Netflix, está HBO, está Star Plus, está Disney Plus. Entonces, bueno, estamos platicando de un montón de temas. Espero que les guste y ya saben que si es así, pueden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, porque necesitan estar con la campanita activa si no saben cómo es YouTube, que no les va a notificar de ninguna de mis actualizaciones. Entonces, recuerden tenerla activa para que pues puedan estar pendientes de todo lo que se vaya subiendo, ya que estaremos trayendo diferentes invitados. También, si te gusta algún invitado en concreto, pues puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios y trataremos de que esté pronto en el Podcastrol. También les recuerdo que el Podcastrol está disponible en todas las plataformas digitales, desde Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y ahora sí que un sinfín de plataformas más. De hecho, creo que estamos presentes en todas. Si no, puedes ir a verme en mis redes sociales, sugerirme en qué plataforma no estoy para que al instante nos estemos agregando. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más para que pronto ya comiencen a verlo y espero que les guste, ¿vale? Chao, chao. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí con el Podcastrol número 35, nuestro invitado de honor para este episodio, ya 35 capítulos. Pues bueno, es nada más y nada menos que Mariano Rodríguez. ¿Qué tal, amigo?
Gracias, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, qué sentido del showmanship que tengo, por Dios.
No, claro, eso es lo importante.
Muy bien, che, gracias por invitarme. Finalmente lo podemos hacer.
Totalmente. Queríamos grabar la semana pasada, pero para los que no sepan, de que aquí cayó una tormenta. Entonces, no se pudo. Entonces, pero bueno, yo siempre he dicho, y siempre lo digo en otros podcasts, que lo bueno tarda en llegar, pero llega. Entonces, por lo mismo, aquí estamos. Entonces, Mariano, para las personas que no te conozcan, cosa que tienen que hacer sí o sí, porque su canal es muy bueno, cuéntanos a qué te dedicas dentro de Internet, a qué te dedicas en tu canal de YouTube y en general.
Comencé un canal de YouTube hace unos 2 años aproximadamente, y un poquito menos, en realidad, donde me dediqué a hacer reviews de las peores películas de la historia. Tratando de enfocarme básicamente en las peores películas de la historia que fueran de Hollywood, uh-huh, y que tuvieran un buen presupuesto atrás, o en general profesionales, que hicieran que no debería haber sucedido lo que sucedió con esas películas, digamos. No me enfoco en películas como The Room, películas como Sharknado, unas por ser amateur, uh-huh, otras por ser,
digamos, ¿producciones que independientes?
Sí, independientes, y además que están hechas mal a propósito. Uh-huh. Yo trato de enfocarme en pelis que no deberían ser una basura, pero sin embargo lo son.
Claro.
Y bueno, empecé a hacer eso básicamente porque tenía muchas ganas de resumir una peli en especial, que era Batman y Robin. Siempre quería hacer un video sobre eso. Hasta que un día me animé, lo hice, y de a poquito el canal fue creciendo. El cuarto video que saqué fue sobre, por ahí la más anomalía dentro de mis videos en ese sentido, porque fue una peli de Los Cuatro Fantásticos que nunca vio la luz. Que en realidad había sido un proyecto re turbio que habían hecho para poder mantener los derechos, porque tenían que filmar una película si no perdían los derechos. Entonces la filmaron sin ninguna intención de que salga.
Oh, vale. Todo lo tuvieron que sacar ahí.
Y así quedó. La internet se encargó de que se hiciera conocida finalmente, y bueno, es lo que es esa película.
No, claro.
Tengo un perro ladrando ahí, así que bueno.
Ah, no te preocupes. ¿Es tuyo?
No, es del vecino. Le puedo patear la pared un poco, pero no.
No te preocupes, me pasa algo similar, así que ya la gente desde aquí lo sabe, que a veces sufre un poquito de eso. Pero pues bueno, eso es normal, aquí vivimos en casas pegadas en Latinoamérica.
Y acá también, ¿no? Sí,
pero bueno, claro, totalmente, aquí no tenemos...
Es como, otro, viste, cuando fue el tema de la cuarentena y vos veías a los famosos diciendo: quédate en casa, fruta, Sal a tu parque, habla con tu jardinero.
Claro, totalmente.
Juega nueve hoyos en el fondo de tu casa.
Pues sí, puedes jugar con los hijos de la empleada doméstica. Pues claro, puedes jugar a la consola. Pues sí, no, no es tan
No sé de qué se
sencillo.
queja la gente, decían los
Claro que sí,
familiares.
báñate en la alberca.
Mientras cantaban Imagine Gal Gadot después de un partido.
Claro, totalmente. Pero bueno, la verdad es que eso es bueno porque es un nicho que a fin de cuentas, yo creo que las películas que han sido malas, no a propósito,
Sí.
inconscientemente o sin querer hacerlo, han pasado la historia como las peores películas, evidentemente, pero también, ya hoy por hoy, como una persona que ya crecimos y pues, vemos las películas de otra manera, nos damos cuenta que no solo que es ridículo que pues, con ese presupuesto hayan hecho basuras, sino que también puedes encontrar una cantidad de memes. Por ejemplo, yo viéndome
Sí.
la película de Leprechaun, que
Sí,
creo
hermosa, hermosa.
que con el presupuesto que se hizo, que también no era tan poco, a mí, recuerdo que hace un tiempo decía, ¿cómo puede ver una película tan mala? Hoy por
Es
hoy ya me da
hermosa.
mucha risa, me encanta.
Tiene personalidad. Lo que tiene para mí esas pelis, que me pasó también, viste, yo voy experimentando con qué pelis hacer y cuáles no. Y me pasó cuando hace poco hice un video sobre Morbius, ¿no?
Okay,
Entonces, ¿qué tiene Morbius? Es malísima, es horrible. La historia
sí,
no existe, los personajes no se desarrollan.
el CGI es
Los diálogos
malísimo.
son patéticos, pero ¿qué tiene? Es mediocre y es aburrida, no tiene personalidad, es una peli que está vaciada de carisma. Y que,
Sí,
imagínate que Matt Smith se pone a bailar un poquito delante de un espejo, ya con eso genera que digan,
sí.
Matt Smith estuvo muy bien en la peli, solo porque bailó dos minutos.
Ahí te das cuenta que la peli es malísima
Claro,
cuando
imagínate
se fijan
la
en
falta de acción que tiene la peli, que ya de todo es el protagonista, está sentado toda la película. Pero a lo que voy. Películas como la que me nombras de Leprechaun o no sé, otras películas más viejas, eran malísimas, pero tenían sabor, tenían personalidad y tenían cierto carisma. Bueno, en esa peli está Jennifer Aniston, si no me
Ah,
equivoco,
es que sí,
jovencita.
en la 1 sí, en la 1 está
Sí.
ella.
Y el Leprechaun es buenísimo, el chabón que ahora se me fue el nombre, está en la peli de Ray Charles también, está en otras películas
Es
el
zapatero
actor.
por profesión,
Un genio.
el duendecito es zapatero.
Mirá, bueno,
O
bien.
sea, era graciosa la película.
A mí me pasa eso, me da un poquito de hueva, como dicen ustedes, analizar pelis nuevas porque son muy mediocres, están más cuidadas a nivel visual, entonces no pasa, no hay algo tan interesante para ver y la peli termina siendo mala más por cuestiones de mediocridad y de aburrimiento que de tener algo espectacularmente malo,
Claro,
¿entendés?
totalmente, totalmente. Es como lo que pasó de Morbius. Yo creo que Morbius es el caso de. Trataron de cuidar detalles, pero
Sí.
se quedó una película mala y plana. No hay
Sí,
manera ni
sí.
siquiera de agarrarle amor. Por
Es
ejemplo,
la nada, es la
hay
nada.
otras
No
que
pasa
son
nada.
malas que les tienes amor. Es
Sí,
como
sí,
que es
sí.
feo, me gusta.
Sí,
Pero
sí.
esa fue plana. De hecho, una de las cosas que te quería preguntar, porque hoy por hoy sabemos que existe la gente que defiende a muerte una producción, una
Sí.
película, todo, y también hablaremos de eso, pero también quiero que desde tu lado y desde tu perspectiva que te dedicas a ello, ¿por qué consideras tú que es importante la crítica cinematográfica? A nivel ya sea positiva, a nivel negativa, etc.
Mira, la realidad es que la crítica cinematográfica es innecesaria si vos te pones a pensar.
Eso
Las
sí.
películas van a seguir existiendo por más que no haya críticos. Y también uno a veces piensa un poco y dice, che, este tipo está criticando en su puta vida y es una película. ¿No? Entonces, pero no todo el mundo tiene que saber hacer algo para poder hablar sobre eso. Y la crítica me parece que en ciertos casos sirve para disfrutarla, cuando una crítica es buena y bien argumentada, te enseña a ver las películas mejor, te divierte también, porque es fácil destrozar una peli mala.
Claro.
Es mucho más difícil hacerla. Entonces, siempre hay que tener también poder pararse frente a las cosas y decir, ok, pará, apreciemos lo difícil que es llevar adelante una producción de una película y saber rescatar lo mejor que uno puede. Porque a mí me pasa también viendo los videos, haciendo los videos, claro, llega un momento donde ya
Claro.
estoy viendo, me agarra como una especie de síndrome de Estocolmo, donde yo ya la vi 73 veces ya todo y
Y ya
empiezo
te
a
gusta.
ponerme, claro, me empiezo a poner en el lado del tipo, digo, mira, pobre tipo, claro, acá trató de que hubiera una escena buena de acción y no lo logró porque, claro, este hijo de puta no puede tirar una patada ni a un pekinés. Entonces es imposible. Pero,
Sí, tu empatía te agarra y te gana y dices,
claro,
no.
pero creo que lo que más sirve para mí hoy en día la crítica cinematográfica es que te permite que se escuche la voz real, que no se escuchaba antes. Cuando vos hoy ves que series como Rings of Power, que son una vergüenza, son defendidas por páginas y por cuentas que reciben dinero o reciben invitaciones o tienen un motivo ulterior para defenderlas, y vos ves que atrás hay miles y miles de videos que la critican por lo que es realmente, te hace entender que por ahora, al menos donde todavía hay libertad para tener tu canal y expresar una opinión. Te permite hacer una especie de consenso de la realidad de un producto que atrás tiene $1 billón y la
Claro.
posibilidad de lograr que los medios principales hablen a favor. Entonces, la crítica cinematográfica, hoy en día, para mí, la utilidad más grande es que haya
Para
justicia. Que haya
nosotros, para
justicia.
nosotros que lo
Sí,
vemos, ¿no?
que haya justicia en contra de los productos malevolentes que inundan el planeta desde estas empresas satánicas y horrendas que nos llenan de porquería la cultura del día a día nuestro.
Sí, totalmente. Y es que hay películas muy malas y sobre todo ya hoy por hoy en internet es bueno, por lo menos a mí, yo no soy una persona que se considera, uy, la persona más ocupada del mundo, pero tengo muchas cosas que hacer, pero muchísimas. Y antes de ir a ver una película, prefiero siempre verme una review
Totalmente.
o antes de ver, y no necesariamente en el cine, sale en alguna plataforma de streaming, sale la película antigua, busco una review. Porque hay veces que dura una película 2 horas y esas 2 horas puedo invertirlo en otra que me gusta. Entonces prefiero
Totalmente,
verme una
sí.
review y que me diga, oye, esto de una de 5 minutos, 8 minutos, está buena, está correcta por esto, y ya la veo, que gastar mi tiempo. Y yo creo que eso es lo importante. Por ejemplo, yo me dejé de llevar, y quiero tocar este tema y también primero preguntarte, por la mala crítica que estaba teniendo Lightyear, ¿no?
Sí.
Yo decía, ¿por qué la gente lo está criticando, no? Porque yo no estoy ni posicionado ni desde el lado que defiende a las minorías, el progresismo, ni del lado que lo critica. Yo, la verdad, soy una
Sí.
persona que no me meto con nada, no me, si no, me, no te metes conmigo, no me meto. Sí, obviamente tengo mi opinión de ello, pero en este caso decía, ¿será solo por el beso? Dije, vamos a verla, ¿no? Le di la oportunidad,
Claro.
apenas salió en Disney Plus, y no sé, tú, no sé si la viste,
No me lo vi.
pero es una película muy mala.
Sí, sí,
Entonces.
sí, sí. Yo creo que uno también ha desarrollado, me parece, después de ver tanto, 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 tantas cosas, desarrollaste una intuición para basarte un poco en el tráiler y un poco en la información que tenés, como para decir, che, me parece que no está buena. Te puede sorprender igual, obviamente,
Claro.
pero en general ya percibís por dónde viene la cosa. Y Lightyear no la vi, pero tampoco me interesó realmente. Yo siento que hay mucha bajada de línea ya últimamente. La última que vi de Pixar o de Disney, ya no sé ni de quién es.
Lo mismo, vamos a decirlo,
Es
¿no?
Encanto. Y no, la sentí como muy mediocre. Y viste que yo amo Pixar y amo las pelis de Disney de un tiempo para atrás. Y hoy siento que tienen una bajada de línea tan grande que me incomoda. No siento que puedan narrar algo bien cuando tenés que tachar tantas obligaciones políticas dentro de un producto. Después te queda poquito tiempo para contar una buena historia.
Es que
Y.
realmente es eso, como te estás diciendo. O sea, tratan de llenar esos vacíos para cumplir
Sí,
un
sí, sí.
checklist y al final se queda sin historia, sin trama.
Sí, totalmente. A mí, la verdad que no. Me está costando cada vez más encontrar pelis que me gusten y me refugio cada vez más en redescubrir cosas, viste, que
Claro.
ya sabemos que están buenas o que no pude ver.
De
Y un
hecho.
poco, perdón, un poco, cerrando el tema anterior, un poco con lo que a ti te pasó con Lightyear, que está muy bien, fuiste y la viste y sacaste tu propia conclusión. Le está pasando a estos productos como Rings of Power que vos ves que la gente, antes de que saliera, bueno, fueron a matarlos porque se metieron con el lore de Tolkien, porque se
Sí.
cagaron absolutamente en Tolkien, al mismo tiempo que hasta deslizaban ciertos comentarios dando a entender que Tolkien había estado equivocado, que era un racista. Y
Sí.
una vez que salió, la gente dejó de hablar de eso, dejó de hablar de la inclusividad forzada, de los cambios de razas en personajes. La gente se enfocó en lo mala que es. en lo
Es muy mala,
aburrida,
es muy
en
mala.
lo desagradable que es el protagonista, que es Galadriel, en lo mal editada que está, en la falta de desarrollo de los personajes, en el hecho de que no pasa nada. La gente ya no
Claro,
está hablando de eso. La gente ahora habla del que el producto es malo.
y sobre todo siendo una de las series más caras que han producido. O
Sí,
sea,
eso
eso,
dicen, ¿no?
o
Eso
sea,
dicen.
claro, total.
Cuando estos tipos te dicen que gastaron 1.000 millones de dólares, tomalo con pinzas.
Sí, es que también dijeron, no sé si esta noticia es real, la gente también ya dice, vamos a verlo porque si esta serie fracasa, van a cancelar otras producciones de Amazon.
Ojalá, ojalá,
O
Dios quiera,
sea,
hay que dejar de ver todo, todo junto para no verla.
sí, o sea, pero es que realmente que, o sea, no es como que, por ejemplo, hay gente que es aficionada de Invincible, creo que se llama,
Sí.
y la de The Boys. Estoy
Sí, sí,
seguro que
sí.
si en dado caso algo pasara, muchas producciones se terminan moviendo a otras plataformas. Entonces, no tienes
Pero
que ver
las
algo.
mejores no se van a cancelar porque son las que
Sí,
te dan de comer,
claro,
obviamente.
totalmente. Y no tienes que ver un producto, aunque no te guste, solo con el hecho de que te están diciendo que es la más cara y esperan que la vean. O sea, no tiene chiste. Y
Sí,
es
aunque
mala.
sea.
Sí,
Si
o
querés
sea,
verla, si querés ver la más cara, tenés que ver la de Jim Carrey, que es la más cara. Perdón, ese fue un chiste malísimo, lo tenía que meter, lo tenía que meter.
tenía que colar allá.
Está un poco forzado, pero bueno.
Pero es que el chiste tenía que estar
Sí, no, no los
allá.
miren. Y a mí me pasa haciendo estas pelis malas que hago, que me enfoco mucho, o sea, cuando investigo me fijo, obviamente, cuánto presupuesto tenía y cuánto ganó.
Sí,
Porque
claro.
muchas pelis yo veo que tienen, que son en general son secuelas, ¿viste? La 3, la 4, la 2. Y
¿De
tienen
qué?
presupuesto,
Ah, bueno.
no sé, Tortugas Ninja 3, por ejemplo, que vos ves que tienen un buen presupuesto, pero yo después veo la peli y digo, no hay una sola estrella. Los efectos especiales son baratísimos. El vestuario es el inexistente, están usando el de la peli anterior. Locaciones por ahí tiene dos o tres. Vos
Mira,
decís,
además.
¿dónde está el dinero? Yo creo,
Lavado de dinero.
Ya, sabes que yo no lo quiero decir así porque una vez dije eso con uno de mis videos, lo titulé así y me cayó un strike y me lo quitaron el video. Y lo logré que me lo vuelvan a poner, pero todavía sigue ahí para mayores de 18 años nunca me explicaron por qué, porque YouTube no te explica nada.
No, YouTube te limita ya.
Sí. Y era el video de King of Fighters, donde yo hacía toda una investigación al principio que veía, decía, esta peli empezaba a ver todas las productoras que habían estado involucradas y distribuidoras, eran como 12. Empecé a fijarme, ninguna existía hoy. Eran todas compañías fantasma. Entonces, raro. Yo tengo una teoría
A ver,
que
a
tal vez, digo, para cubrirme, yo creo que muchas veces agarran franquicias o agarran películas que ya saben que no van a rendir y hacen una ahí como una tramoya de, no, no alcanzan 50 millones de dólares gastamos y meten. Y gastan 10.000 y si recuperan 20 ya están hechos.
Sí, boom.
Y no creo que sea el caso de Rings of Power porque necesitan que le vaya bien y obviamente no quieren, no están tratando de quemar ninguna franquicia. Pero...
Eso está fallando por el guión, que es
Sí,
malo.
pero la verdad, también, volvamos o sea, sí, a ver, el CGI se ve hermoso, el tema de las...
¿Banda sonora?
Sí, bueno, la banda sonora la han criticado, ¿eh? Pero el tema de los escenarios, ¿no? Están muy logrados. Ahora, sí, si gastaste $1 billón, por lo menos, hijo de tu madre, que esto esté bien hecho. Pero
Claro.
no hay una estrella. No hay una sola estrella. Son todos actores desconocidos o que no tienen nada que ver, no sé, algún comediante pseudo famoso, pero no hay estrellas como por ahí. ¿De verdad $1 billón? ¿Dónde están los 1.000 millones?
Ahí está raro, ahí está raro. Ahí es para que se escape un poco del pisco, ¿no? Por ejemplo, es como los episodios de She-Hulk. No sé por
Sí.
dónde leí que son, creo que 25 mil dólares o 25 mil o 25 millones, creo que no, pero creo que no sé cuánto, pero que se gastan en cada episodio. Y realmente tú ves el CGI es malísimo,
Malísimo.
todo es malo. Entonces ahí te dices.
Terrible.
¿Qué onda con eso, no? Porque a
Sí,
veces
sí.
hace
Menos bueno, en
películas.
esa estuvo, no sé quiénes están, pero tampoco hay mucha gente, viste, muchas estrellas.
No,
Estuvo Mark Ruffalo
no.
en la primera, al principio, nada más,
Al
pero...
principio nada más, después estuvo una rapera en el episodio creo que 4, que da mucho cringe, da mucho cringe. Y luego, pues, o sea, no sé, las producciones de Disney cada vez las veo peor. Yo soy una persona que
Sí.
era fan de Disney, o sea,
Y
pero
sí.
fan, fan de que... Yo me encantan las películas, tanto las de princesas que normalmente aquí dicen, es que a los
Sí.
niños no les gusta pensar, me
Frozen.
encantaba Frozen, me encantaba.
Frozen 1 y 2, las dos son
Sí,
geniales. Y la música, por el amor de
sí,
Dios. Y lo épico,
buenísimas.
la 2 es súper épica, es una
La 2 para mí
banda.
es mucho mejor que la 1, porque la 1 era más predecible, la 2 me gustó más. Sin embargo, las 2 me gustaron,
Sí.
pero de un tiempo para acá, por ejemplo. La película que salió, la de unos, como unos monstruos, se me olvidó cómo se llama.
Raya.
Que, ándale, el último dragón, Rey, el último
Sí.
dragón,
Sí, no, ni la
malísima,
vi, ni la vi. Ya no me interesan. La del pibe este Luca tampoco la vi, esas cosas.
malísima, Luca, no la veas. Luca
No.
es mala, también la vi. Le he
No
estado
me
dando
llama.
oportunidades. Toy Story 4 también me rompió
Toy
el
Story 4
corazón.
no, a mí no me gustó.
No, no me
O
gustó
sea,
y
no me
me rompió
gustó.
el
Fue
corazón.
la primera, la primera Toy Story floja que encontré, que también, bueno, claro, vente, ya tenía bajada en línea política a referencia de las otras. Las tres son espectaculares. Yo la tres lloré así.
A mí la 3 me pilló con 10 años, imagínate, yo tengo
Claro, te
20.
mató.
O sea, imagínate, yo tengo 20, entonces la 3 me pilló pequeñito. Entonces, cuando yo la vi, yo estaba en el cine y yo recuerdo que lloré porque en ese momento yo creí que esos juguetes que yo estaba viendo se iban a morir. O sea, y a
No, no.
mí.
Son dos veces, ¿viste? Donde llorás. Primero cuando se agarran todos de la mano, que se
Ah,
resignan a caer al fuego. Ahí yo empecé así, tipo, pa, pa, pa. Mi esposa estaba viéndola conmigo y se da vuelta y me ve así, ¿viste? Y ella estaba llorando también. Estaba todo patético. Mi hijo ni la estaba mirando, le importaba un carajo, se había ido. Y después cuando al final Andy entrega los juguetes con toda la dignidad del mundo que los juguetes se merecían, a diferencia del principio donde los había tirado ahí en una bolsa en el ático,
Sí.
los entrega con toda la dignidad y le explica cuánto valen para él, se
Y
los
cada
y
uno,
ay, la puta madre, esa parte
yo lloré también, sí, también, y
en
después
la 4, en la 4 yo
Woody.
sí, nada, no, es increíble. En la 4 yo lloré, pero porque bueno, porque obviamente se separan, no lo pude evitar, pero
Al
la odié, la
final.
película la odié, me aburrió, me pareció nada, el personaje de la
Del Forky.
Rosita me hinchó las bolas,
Ah,
no, no.
sí. Ahí sí, me cayó mal. No me caía mal, me caía súper
Sí,
bien.
sí, sí.
No sé
O
si te
sea, yo
acuerdas.
entiendo, yo veo la pastorcita en Toy Story 1 y entiendo, es una versión súper machista y tonta, ¿no? Como de, ay, ya tengo a mi compañero de mudanza. Es como, sí, ok,
Sí.
es estúpida, entiendo, se puede mejorar. Pero cuando lo transformás en esa especie de Rambo, que es lo que hacen, lo hicieron con Galadriel
Le
también.
hicieron un made shoe.
Sí, que simplemente hace todo bien y es súper poderosa y no tiene nada que aprender y es dura, la más dura de
Y todo
todas.
sabe. Claro.
Es muy difícil simpatizar con eso.
No, no es algo, no es un sentimiento genuino y es a
No.
donde quiero llegar. Justo es donde quiero direccionar esta pregunta porque me gustaría que me respondas tú, porque yo siento, o no sé si estoy equivocado, que lo que viene siendo las producciones desde un tiempo para aquí, y no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 30, 40 años, por ejemplo, yo me veo muchas películas antiguas, me he visto, por ejemplo, vamos a poner Misery, pongamos el ejemplo,
Sí, no, no es
comparas
antigua Misery,
Misery
¿qué te parió?
con...
Es
No, no tan
yo estaba
antiguo,
vivo cuando
¿eh?
salió.
No tan antiguo, pues,
¿Cómo antigua? Antigua, antigua es Frank Capra, Hermano Marx, eso es antiguo.
claro, no esperas, tú puedes.
Misery es una peli relativamente nueva para mí.
No, bueno, hablando de
Andate
producciones,
para atrás de verdad, por Dios.
bueno, vamos.
No, está bien, Misery, dale, seguí,
Bueno,
tranqui.
Misery, vamos a ver la Misery.
Te estoy troleando un poco.
Vamos a ver la Misery.
Dale,
Vamos
dale.
a compararla con una película actual que tengo un poquito de. Es que ni siquiera hay películas con esa personalidad. Y eso es lo que quería
No.
llegar.
No, no, no.
Tú, o sea, bajo tu perspectiva, ¿por qué crees que las películas hoy por hoy han estado perdiendo como que esa calidad, esa esencia que las diferenciaba, que pasan años y las quieres volver a ver, y, o sea, como el resplandor, y
Sí.
ahorita,
Mira, con el
¿sabes?
resplandor la respuesta es muy simple, es de Stanley Kubrick. Punto.
Es que estaba
Entonces,
tratando de entender naranja
Stanley Kubrick
mecánica.
es un artista que sale uno cada un par de siglos de esos tipos. Entonces, ahí ya tenés la respuesta. Sumale que está Jack Nicholson. Yo creo, ¿no? Desde mi humilde visión, es que, por un lado, Hollywood se convirtió en una máquina de marketing más que de otra cosa. Los
Claro.
viejos dueños de estudios Querían hacer plata como cualquiera, ¿eh? Eran cerdos capitalistas y avaros, pero a mi entender, me da la sensación que sabían de cine. Y además de saber. Además de saber de cine, hoy no tienen nada que ver con el cine los dueños de los estudios, son especialistas de marketing, nada más. Pero
Claro.
además de saber de cine, me parece que había, hasta los noventas, el cine era más una apuesta, porque
Claro.
vos no tenías el éxito garantizado. Hoy vos sabés que con ciertas técnicas de marketing lográs que la gente vaya, especialmente con el cine actual, que es un 80% son películas de superhéroes. Sabés que hay
Sí.
una base de fans, por eso también lo único que hacen es adaptar franquicias viejas
Claro,
o
totalmente
partir
sacar
los exitosos.
reboots, remakes,
Ya no hay apuestas. El pico máximo del cine de apuesta, así de decir a ver qué carajo pasa, era en los 70s, que era
etc.
muy, muy errático. No sabías qué iba a pasar. Entonces vos tenías películas súper extremas como El Exorcista siendo un éxito, películas como Alien, El Padrino,
Buenísimo.
Vos veías películas como Contacto en Francia, que no es que a mí me guste esa película, pero son raras, no tienen una estructura tan predecible. Hoy las pelis tienen todas la misma estructura
Es
de tres actos,
exactamente.
con el mismo camino del héroe, con los mismos 22 bits que ellos le dicen, que es ahora tiene que aprender, ahora tiene que negarse, ahora tiene que ir. Es todo igual. Y no, no, y si le sumás a esa especie de, para mí, de ya. Cansancio y cobardía para hacer cosas nuevas, le sumás la bajada de línea política ya obligatoria que hay, porque ahora ya está saliendo una ley directamente donde va a haber una ley de casting donde tienen que poner ciertos ítems, tienen que estar una persona que represente a esta orientación sexual, una persona que represente
Claro,
a tal y tal etnia.
sí, claro.
Ya por ley, que es lo que le pasaba a la gente que vivía en el bloque comunista hace 80 años y se tuvieron que ir a exiliar a Hollywood para hacer películas. Yo, mirá, me voy a poner acá en Nostradamus. No me llamaría la atención que de acá a los próximos 10 años muchos directores de Hollywood se vayan a otros países para hacer películas, porque van a ver que no pueden hacer las películas que tienen ganas de hacer. Salvo que esas cosas cambien.
Algo como están haciendo un poquito películas diferentes, como lo que vino siendo las películas coreanas, vamos a poner ejemplo. Yo he visto
Claro.
producciones coreanas que
Bueno.
me
Bueno,
gustan.
habla justamente, ¿por qué el anime sigue gustando? ¿Por qué el manga sigue gustando? Porque
Claro.
se cagan en todo los japoneses. Le importa un carajo si
Sí,
te ofendés.
claro.
¿Te
Sí.
ofendiste? Anda a llorar a tu mamá. Andale a tu mamá a
A
llorar. Anda a Twitter.
la lloraría. A ver, espérame, voy a buscar el cargador de la MacBook. Espérame un momento. Recapitulando.
Sí, por favor,
Sí,
dale.
realmente los animes son buenos porque a fin de cuentas tienen esencia, tienen calidad y tienen esa personalidad que es muy diferente. Si bien ya es muy difícil hacer una producción que sea completamente ajena a lo que viene siendo, siempre es casi una trama similar, demonios, vamos a poner ejemplo, o demonios, o ángeles, que es algo que tiene que estar ahí presente.
Sí.
Siempre tienen esa esencia muy distinta, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball y Naruto tienen muchas similitudes en muchos aspectos, en muchas cosas, pero es una
Sí.
historia completamente distinta.
Sí,
Y
sí.
si bien comparten cosas, es distinto. Entonces, es lo que creo yo que no pasa con las películas. Y no sé si
Sí,
llegaste a ver,
Dragon
por
Ball,
ejemplo.
especialmente a mí me gusta Dragon Ball el
Ah,
original,
bueno,
¿no? No,
el
el
Dragon
Z me parece
Ball.
más, el Z me parece ya más infantil, como más de ¡Pium, pium!
Claro.
¡Ah, tengo mucho poder! ¡Ah, no!
Fanservice.
Yo tengo más. Ah, no, espera, él tiene más.
El Dragon Ball, el
Pero
primero.
el primero me parece una genialidad
El de los 70s, creo que fue.
absoluta. Sí, de los 80.
Ah, de los
Creo
80s.
que los 80. Porque si vos te fijás, la cantidad de homenajes y de chistes que hacen de tomando distintos estilos de narrativas y de parodiando a las cosas de acción, parodiando la fantasía, parodiando la épica. Es genial. Y la cantidad de personajes coloridos y de mini historias, a mí me parece,
Sí,
me parece lo mejor que se hizo en la historia.
y los chistes que se metían ahí eran
No, no,
buenísimos.
chistazos. Y
Sí.
súper para adultos, le importaba un carajo. Era como, hoy no puedes hacer Dragon Ball. De hecho,
Quizás.
Dragon Ball está cancelado en mi país, al
Sí, y es
menos.
lo que te iba a decir en tu país. Y sabes que en Argentina, por una escena que fue cancelada,
Sí,
que.
los imbéciles que están a cargo de la cultura planetaria, básicamente, que no son la excepción en mi país, que descontextualizan todo, decidieron que no podíamos ver Dragon Ball.
Sí, y realmente esa escena no tiene, lo que dijeron es completamente distinto a lo que era. O sea, no tenía sentido. Dijeron que era una situación, para que entren en contexto las personas que no sepan por qué se canceló. Yo por lo menos no vivo en Argentina, pero leí la nota y tengo amigos youtubers de anime en Argentina. Realmente hubo una escena donde el maestro Roshi quiere quitar sus poderes, o sea, quitar sus deseos carnales, ¿no? Porque va a ser del torneo del poder. Y le dice a un burro, vamos a llamarlo así,
Sí.
a Oolong, ¿no? Que es realmente un marciano, o sea, es como una ratita. En todo caso, tendría que enojarse PETA, que ellos se enojan de cualquier cosa, que realmente otra institución, porque a fin de cuentas dijeron ahí que era un abuso, pero porque Oolong puede transformarse en cualquier otra cosa,
Sí, cualquier cosa.
en cualquier cosa. Entonces se transformó en una mujer para que Roshi pues, pueda vencer sus instintos de ser morboso y ver un viejo verde, pero pues no está haciendo algo contra una chica, ¿no? Entonces, realmente no entendieron ni siquiera el contexto. Yo entiendo que no es como que entren y vayan a ver el contexto de las cosas, pero siento que se fueron un poquito más a lo tonto, ¿no? Por ejemplo, no solo pasó en Argentina, igual pasó en Valencia, España, solo en el estado de Valencia. Entonces, ahí te vas dando cuenta que es un poquito de que cada vez las películas por la corrección política tienen que regirse un poquito más a lo que
Sí, mientras
digan.
en TikTok hay niñas de 12 años
Sí.
haciendo twerking
Claro.
casi sin ropa y eso está todo bien.
Sí, no, ah, no, claro. Sí, yo estoy en contra de este tipo de cosas y no soy, y por ejemplo, aunque me pusieras a tachar de, no sé, de, ya ves que en las redes sociales dices algo y te tachan o de extrema derecha o de extrema izquierda, de progresista, etc.
Sí.
Yo realmente estoy de desacuerdo, por ejemplo, ves a Netflix haciendo una película, una serie llamada Cuties. O sea, entonces te das cuenta que a veces es tonto, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer, Mariano,
Sí,
es,
por
¿te gustan las
favor.
películas de terror?
No soy tan fan del género. En algún momento me gustaban y tengo un amigo que es muy, 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 muy enfermo del cine de terror de los
Terror.
80s y del género slasher y del género. Bueno, básicamente los 80s, ¿viste? Donde
Sí.
estuvieron todas esas joyas
Sí, claro,
del terror.
el camino hacia el terror,
Y
Masacre en
lo sé
Texas.
apreciar, ¿viste? Me encantan los efectos prácticos y la cantidad de magia artesanal que le metían a esas pelis. Pero después ya no, 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 la verdad que no, nunca. Después, bueno, obviamente, cuando salió Sexto Sentido fue como una revolución, la vuelta a ese terror ahí medio psicológico de fantasmas, de Scream también, con Wes Craven, cómo se revitalizó el
Scream es
género
buena.
ahí. Pero no le sigo la huella, digamos, al terror. En su momento, el terror japonés también, que se empezó a adaptar para Estados Unidos.
El terror japonés es muy bueno.
Y sí, The Ring, obviamente.
The
Después la
Ring.
otra, ¿cómo se llamaba esta?
Grudge. Grudge.
Audition de Takashi Miike, creo que era.
Ah, ok.
Y había muchas cosas muy interesantes.
Sí, y es que te quería preguntar si
Sí,
viste
esa
el
que
póster.
grito, ¿no?
Sí. ¿Viste el póster de la nueva película? Aquí la voy a enseñar. Seguramente sí. Es la de Winnie Pooh, la nueva.
¿De Winnie Pooh?
Pero la nueva de Winnie Pooh. ¿La viste de Blood and Honey?
No.
No, no la has visto.
No, no, no.
Es esta. A ver, le subo el brillo.
A ver.
Aquí está. Es lo que te quería
Pero ¿qué es el
preguntar.
chiste?
No, 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 es en serio. Va a salir la película de Winnie Pooh.
Nah,
De
mentira.
verdad. Es que lo que pasa es que después de 120 años, creo,
Es como Five Nights
las.
at Freddy's, parece el
Sí,
personaje.
pero es que después de 120 años, los personajes creados por una empresa pierden el copyright. Entonces tú, por
Sí.
ejemplo, puedes
Sí,
hacer.
supuestamente después de 100 años, creo que es.
Sí,
Por
después.
ejemplo, ahora entró el
¿De
primer corto de
Batman?
Disney de Mickey.
Ah, de Mickey.
Claro, el
¿Sí?
primer corto animado de la historia, que es el de. Bueno,
Ya
no es el
venció.
primero de la historia, pero es.
El
Es
de. ¿Cómo es así?
Steamboat Willie, el que Mickey está manejando
Y está así
un barco de
chiflando,
vapor, claro.
¿no? Sí.
Cumple 100 años este año, creo, y pasa a ser
Y.
de dominio público,
De dominio
supuestamente.
público. Bueno, pues lo mismo pasó con Winnie Pooh y ya hay una película que se está rodando. Ya hay un
Hostia,
tráiler. ¿Sí?
insultante.
Y es lo que.
Me parece que es como una movida muy. Yo acá me pongo conspiranoico, es una movida muy.
A ver, cuenta, cuenta.
A mi entender, muy satánica de querer pervertir y violar las cosas que. que para mucha gente son sagradas. Lo hicieron con los Muppets también, habían hecho un par de adaptaciones así muy, muy extremas, donde donde se drogaban y tenían sexo, y es como.
Sí, y lo hicieron con Elmo, o sea que es el que ha sido más famoso de,
Jim
o sea.
Henson era un tipo que, viste, el chabón le parecía. Al chabón no le habían gustado las tortugas ninja porque le parecían violentas, imagínate. Él había hecho las marionetas para las tortugas ninja,
Y
los
ahora
trajes.
imagínate ver las películas que ya se hicieron.
No, no. O sea, no entiendo bien cómo funcionó eso, pero bueno, esas cosas suceden aparentemente.
Es lo que te quería decir. O sea, obviamente sin ver el tráiler, que obviamente puedes dar una review mejor, ya que pues es una review auténtica. ¿Cómo crees que le vaya a esa película? ¿Crees que por el hype que obviamente es Winnie Pooh? Y la trama, te la cuento rápidamente, va a tratar
Sí.
de que a Winnie Pooh y a Piglet, solo ellos dos, los dejan sin comer por Christopher Robin y encerrados. Entonces ellos se vuelven unos demonios y se comen a Igor y de ahí salen a matar gente.
Es un horror.
Entonces,
Ojalá
¿cómo que?
que le vaya mal.
Yo creo que le va a ir mal, pero es que ya no sé
Ojalá.
cómo, ya no
Es
sé qué
que
pensar.
también tenés que ponerte a pensar a quién le hablan, ¿no? ¿A quién le apuntan? ¿Cuál es tu público? Obviamente no es el público el fan de Winnie
No,
Pooh, ¿no?
obviamente, no, y es lo que te digo, ¿qué fandom? ¿A qué fandom apuntan? Porque yo sinceramente no sé qué estrategia, a mí me gusta el marketing, obviamente no sé tanto de publicidad ni nada de eso, pero yo no sé qué estrategia van a utilizar porque ¿a qué fandom van a atacar? Por ejemplo, yo no iría a verla.
A mí me parece que el hype se genera obviamente con estas cosas, pero después el hype solo no te hace que sea exitoso, ¿viste?
No, no.
Pasa mucho con con las series, ¿viste? Que vos decís, bueno, el primer episodio lo ven 10 millones de personas y el segundo, 4 millones. Como que
Sí,
perdiste un
claro.
60% entre uno y otro, ¿por qué? Porque,
Solo
bueno,
por el
claro, bueno, a ver qué onda. No, malísimo, no quiero
hype.
ver
No,
más.
yo, no. Pues bueno, mira, ya te hice conocer algo
Qué
que
horror,
seguramente se
sí.
va a estampar, porque
Es que, viste, ¿sabés
realmente.
qué pasa? Otro de los grandes problemas, ya que sigo hablando como si fuera un señor quejoso, otro de los grandes problemas es que estos seres del mal que nos dan estas bazofias no tienen la capacidad de crear, solo pueden pervertir. Por eso hay tanta remake y tanto reboot, porque no tienen la capacidad de crear algo original y bueno. Solamente son capaces de parasitar cosas vitales, cosas realmente creativas y realmente llenas de esencia y de sustancia que nos hicieron felices, y ellos, como no
Nostalgia.
tienen la capacidad de hacer algo igual, simplemente pueden ir hacia el pasado y agarrar estas cosas que todos adoramos y apreciamos y violarlas, básicamente.
No, y no te sorprendas cuando en 20 años más salga una película de terror de los Teletubbies.
Bueno, eso no estaría
Porque,
mal, eso estaría bien.
bueno,
No
Teletubbies
sé,
daba miedo
no hay
cuando
que
era
hacer
chico.
nada. Lo único que tenés que hacer para que sea de terror los Teletubbies es ponerlo en blanco y negro. Ya está.
Bueno, sí es cierto, los Teletubbies, pero lo que voy, de
No
que
tenés que hacer
ya
otra cosa.
todas las producciones que eran de mi infancia ya les están saliendo cosas de terror.
Sí.
Sí, y pues ahí es como el afán de que todas las películas quieran ser de terror, ¿no? De que.
Y sí, a mí me parece que es como, ¿querés contar estas historias? ¿Querés tener este enfoque político que te gusta tener? Tenelo, pero hacé tus propias cosas, ¿no? No agarres algo que ya existe, que tiene una base de fans, que tiene un estilo y que tiene personajes que son de una manera y que tiene eventos que sucedieron de un modo. No agarres eso y lo deformes para que se parezca a lo que a vos te gusta. Hacé lo propio, hacé lo tuyo, hacé algo que sea de cero tuyo y que cuente la historia que a vos te gusta. No tenés por qué ir y cagarte en lo que ya existe. Porque además la gente te va a decir, che, no, no está bueno, no me gusta. No, 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 no me gusta porque te cagaste en lo que a mí me gusta, en lo que yo amaba. Bueno.
Exactamente, y te destruye, ¿no? Un pedazo de tus recuerdos. En mi caso, pues yo recuerdo que veía mucho Winnie Pooh en Disney Channel cuando tenía ahí 8, 10 años, y pues ver esa película fue como que. No me digas eso.
¿Sabes qué? ¿Y sabes qué es lo peor? Es que cuando uno va empezando a apreciar desde otro lado las cosas, vos te preguntás, che, ¿por qué un producto para niños o un producto medianamente inocente perdura a través de tantas generaciones? ¿Entendés? Le gusta un nene de 5 años en el 2022, le gusta un nene de 5 años en el 90, le gusta un nene de 5 años en el 84. Entonces te pones a analizar y te das cuenta que de fondo tiene cuestiones profundas, que toca temas arquetípicos, que tiene como un simbolismo que no lo habías notado la primera vez que lo viste, tiene una esencia que lo hace que sea un producto mucho más adulto que estas estupideces que hacen queriendo hacerse adultos, que en realidad terminan siendo superficiales e infantiles,
Sí, claro.
totalmente inferiores en profundidad a lo que ellos creen que están parodiando, sin darse cuenta que la parodia son ellos.
Claro.
Me
Sí,
enojé.
en Oscar. Y también ya los premios son, y los premios también ya son un chiste, ¿no? La otra vez estaba viendo la premiación de los premios Emmy, creo que eran los Emmy, se
Ya
llaman.
no los ve nadie, no existen. La única manera
No.
que tienen para que alguien los vea es que se suba uno y le pegue un cachetazo al otro, o se equivoquen cuando entregan el premio Mejor Película, o no sé qué van a hacer en el próximo Oscar. Van a entrar un tipo con un lanzallamas y va a prender fuego el escenario, no sé.
Sí, no falta mucho para que los premios Oscar inviten a youtubers y a
Sí, bueno, eso
tiktokers.
pasa, pero como no entienden qué es en la tele, a nadie le interesa ya la televisión, no lo ve
Exactamente,
nadie. MTV tiene sus
exactamente.
premios, MTV tiene sus, MTV es un canal
Los
que sigue
miau,
existiendo.
¿no?
Sí, tiene los Miau.
Sí.
Ah, les vale verga a todos. ¿Quién carajo ve MTV? Y yo
Y
trabajé para MTV
re
un montón,
sí.
¿eh? Gracias, gracias, gracias por el trabajo que me han dado. Pero
Ahí te va a
a nadie
contactar
le importa MTV, a nadie le
ahí te va
importa
a contactar
MTV.
el CEO de MTV por LinkedIn, te
Sí,
va a
no creo que
decir.
sí, yo, no creo que sí. Yo. Pero sí la persona que me dio el trabajo que me dice, che, Javier,
¿Qué pasó?
¿qué onda, güey?
Pues bueno, pues aquí estamos repartiendo, ¿no? Aquí
Sí,
estamos como
sí,
un poquito así, pam, pam, pam. Pero es que realmente es cierto. O sea, yo lo estaba viendo, no los premios en directo, estaba viendo un resumen como sigo varios youtubers,
sí.
estaba
Sí,
viéndolo en
sí, sí.
Facebook, y realmente te das cuenta que ya ese espectáculo no para premiar una actuación, una película, sino es más que nada para ver si levantan salseo o hype.
Sí.
Y por ejemplo, ahí va mi pregunta, un poquito más hacia los Oscar. Aunque yo espero tu respuesta, te la pregunto. ¿Crees que los Oscar están amañados? Las coronaciones, los
Que
premios en sí.
el concepto total del Oscar es absurdo si te pones a pensar, porque ¿quién está premiándolo? O sea,
Ellos mismos.
es un premio de la industria para la industria.
Claro.
Un ejercicio muy
Se
bueno.
lo dan a sí mismo.
Claro, un ejercicio muy bueno para hacer con respecto a los Oscars es. Perdón, eso no se hizo, ¿no? No tengo las notificaciones puestas.
No sé.
Un concepto muy bueno para hacer. Dame un segundo que voy a apagar esto, que pensé que estaba en silencio y no estaba en silencio. Dame un
No,
segundo.
no te preocupes.
Configuración, notificaciones. Off. Ahora sí.
¿Ya listo?
Un ejercicio muy bueno para hacer con respecto a los Oscars es ir y fijarse los últimos 30 años del Oscar, ¿quién ganó el premio Mejor Película? Y vos te vas a dar cuenta que te diría más de la mitad de esas películas son películas mediocres que nunca volviste a ver, que a nadie le siguen interesando y que, o casualidad, tenían un gran contenido político que hacía eco de algo que pasaba en esa época.
Ah,
O sea,
como la última.
ojo, muchas veces coincide que el premio de la mejor película es una gran película que la seguirías viendo hoy en día. Pero hay películas como, no sé, la peli de Gandhi. En su momento fue como una gran movida porque era la peli de Gandhi y el personaje. Hoy la ves y es una basura. Es eso.
Claro.
Y nadie la volvió a ver, nadie le interesa. Y ni hablar del Oscar a película extranjera. El Oscar a película extranjera es 100% político.
O sea, no, claro. Es algo que metieron ahí nada más para que cuele. Es como que
Eso,
vamos a darle su lugar.
amañados o no, a mí me parece que el concepto general del Oscar no tiene nada que ver con el buen cine. Tiene que ver con la industria y con premiar a lo que la industria considera valioso para la industria y para la
Claro,
crítica.
y por ejemplo, fíjate que a mí la película que sí personalmente cuando dieron el premio y lo sentí correcto. Con el último que sentí correcto fue con la de Parásitos.
Sí. Por eso te digo, a veces coincide que justamente una película que hace el mérito político para ganarse un Oscar, además de todo, es una gran película.
Exactamente, pero
Pero
muy poco.
sí, pero la menor cantidad de las veces sucede eso. Y por eso pasa también que tantos actores talentosos o géneros que son menospreciados, como la comedia, como el terror, o como la acción, no ganan nada. Y en realidad son películas mucho más virtuosas dentro de lo que es el cine que una peli dramática que le dan el premio solo porque el personaje principal bajó 15 kilos y se hizo que tenía Alzheimer, ¿entendés? Es como, ¡oh, bravo! ¡Te felicito! ¡Hiciste dieta, la puta que te parió!
El actor de método, muy bien, muy metido en
el sí,
papel.
Date un tiro, boludo. Eso no es el cine. El cine es James Cameron. Eso, filmar una escena de acción como Terminator 2, eso es el cine.
Sí, claro. Pero pues ya es un poco ridículo, como lo que mencionabas de la cachetada, que yo todavía, porque pese a todo lo que pasó y todo el revuelo, te puedo decir que si me dijeran que la cachetada fue algo planeado, te diría que no lo
Sí, yo no,
dudo.
no sé. La realidad es que lograron que la gente vuelva a hablar de los Oscars por ese motivo, obviamente. Y el año anterior habían, no sé si el anterior o el anterior, no sé cuál, habían entregado mal el premio a mejor película.
Ah, de que se, sí. Desde que me han
Lograron que la gente
confundido.
vuelva a hablar del Oscar. O sea, da para sospechar. La realidad
Y
es que,
ya,
nada.
ya veremos qué pasa, ¿no? Y también esa, se filtraron, igual no sé si lo estuviste viendo en Twitter y otros lados, de detrás de cámara, cómo estaban haciendo sus fiestas y que según todo ese tipo de cosas, yo creo que lo hacen para levantar hype y para que en Twitter empieces a utilizar el hashtag y en Facebook compartir
No,
y
a mí
a pique.
me parece que es una, el Oscar representa una cultura que está de salida y que está en decadencia absoluta
¿Qué es
y
la televisión?
no, el Hollywood en general, digamos. Lo que Hollywood alguna vez, el pico de Hollywood para mí son los noventas, donde logran tener una fórmula que funciona para hacer películas, el super mega blockbuster entretiene, y la cultura de celebridades está en su pico máximo, con gente que es considerada semidioses, ¿viste? Y los mega actores y los mega proyectos. Me parece que ahí está el pico máximo de Hollywood y el resto ya empieza a entrar en decadencia. Y hoy estamos viendo la peor versión histórica de Hollywood, donde el 99% de lo que generan es inmirable y además de todo, no tienen ya esa relevancia en la vida de la gente.
Sí, ya la gente, es que siendo un poco cruel, y yo lo veo con las nuevas generaciones, fíjate, yo lo veo, tengo una hermanita de 15 años, tengo, y pues obviamente conozco a sus amigos que, de la escuela, y pues obviamente con mis propios compañeros de la escuela que tienen mi edad, muchos de ellos ya no son amantes del cine, ya no les importan las películas, y tienen 20, 22 años, 23, ya no les importan las películas.
Que está esta cultura del TikTok y de todo que
Sí, exactamente,
es así, todo
exactamente.
pa, 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 pa.
Sí.
Entonces, ahora vos ves cómo son las películas, las hacen para medio prueba de tontos. Y claro, no pueden ponerse muy complejos ni tratar de desarrollar algo.
Porque nada se
Tiran información,
entiende.
información, 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 así.
Exactamente.
Y al fin de cuentas, encima no pasa nada por ahí. Pero simplemente es como luces de colores, ¿viste? Porque tienen que mantener la atención de gente que tiene la capacidad de concentración de un pez.
Sí,
Entonces,
o meter referencias de cultura pop.
bueno, sí, fíjate, con esta peli horrenda de Spielberg era o de basada
¿Cuál?
en un libro muy exitoso, era Ready Player One, creo que era.
Ah, ya sé cuál.
Que era eso, era un compilado de referencias pop.
Sí, lo hacen justamente para a la generación Z, que es mi generación. O sea, ojo, la puedo criticar porque estoy en ella, para que luego no me digan, es que no, no, estoy en ella. Y sí, es para eso, porque realmente yo veo que todos es como que, si quieren ver algo para entretenerse, ponen un video de YouTube, de algún youtuber. Ojo, yo igual hago eso, ¿eh?
Sí, yo
Pero
también. Yo lo que más consumo es YouTube.
yo también, lo que más consumo es YouTube, o sea, pero a lo que voy, cada vez. Pero ¿por qué pasa eso? Porque cada vez pierdes el gusto ver una serie o pierdes el gusto ver una película. Yo a veces intento ver una película y son muy malas. De las
Sí.
nuevas son muy malas. Una vez fui al cine con mi novia en 2019, noviembre de 2019. Digo la fecha exactamente por si alguien me ayuda a buscar qué película es, porque quiero saber qué película tan mala es. La entré a
Noviembre
ver
de.
en noviembre del 2019. Era de
Okay.
terror. Era una
Okay.
película de terror. Era como rusa o turca o algo así, pero pues bueno, estaban llenas las salas y estaban yendo mucho y estábamos ahí, no sabíamos qué ver y dije, bueno, oye, pues vamos a entrar a ver esa porque habían otras, pero no me llamaba la atención y dije, pues vamos a entrar a ver esa y me dijo, dale, porque pues a fin de cuentas, el instinto de rebaño, ¿no? Entramos a verla. Te juro que yo jamás me he salido del cine viendo, o sea, en medio de una película, nunca. Si es mala, me quedo viéndola hasta el final y ya después me voy. Con muchas me ha pasado. Pero esa, pasaron 40 minutos. La película dura 2 horas y media. 40 minutos. Y me agarré, me paré y nos fuimos. Era mala. De verdad, solo fui a perder dinero, pero
Sí.
tampoco me siento mal porque, pues bueno, no había almorzado, entonces compré un combo y almorcé unos hot dogs y pues bueno, eso ya.
Mucho mejor
Eso.
hacer eso que quedarte 1 hora y 20 más sufriendo.
No, es malísima la película. Y ya luego te pasaré el nombre, amigo,
Dale.
o sea, quizás hasta lo puedas analizar, porque era una historia que era absurda, era malísima. Trataba como que de una monja demoníaca que vivía dentro de una casa y que se invocaba a través de un muro con sangre y vidrios.
¿Cuál, la de la monja era? No
No,
se
no, no.
llamaba.
Había una que se llamaba Monja, que también era ridícula,
Bien.
pero que era de los mismos creadores de Conjuro. No, no, no. Era otra. O sea, era como
Sí,
una,
sí,
imagínate, una monja, pero así de baja calidad, de tercera. O sea, era malísima. Entonces,
sí. A mí me parece que igual nada, en general la regla es que la mayoría de las cosas que existan no sean de la mejor calidad, por una cuestión simple de que algo de muy buena calidad es difícil de hacer y es casi
claro.
un milagro. Pero esa magia del cine que uno vivía, no sé, cerca de mi casa, cuando yo era chico, cuando yo tendría 14 años más o menos, 1997, yo soy del 83, abrieron unos cines que eran los primeros cines con el sistema de audio 5.1 y toda la cuestión, ¿viste? Habían
Era
puesto un.
innovación.
Era un centro comercial que habían puesto acá y. Era como lo nuevo, ¿viste? Y la primer película que yo vi ahí fue Hombres de Negro. Claro,
Wow,
hombre.
eso es
A mí
buenísimo.
se me derritió el cerebro. Fue como una tormenta de audiovisual
Ah,
que
sí.
no lo podía creer.
Me
Porque, claro, no,
atrapaste,
es
cine.
que no lo podía creer entre el sonido, todo. Y la peli, que era buenísima. Fue un momento mágico, mágico. Y bueno, en esa época yo iba a ver pelis todos los días, ¿viste? Más o menos. Vi un montón de joyas en el cine. Y cuando veías una peli buena, era palpable. Y después me pasó, en el 2000, que para mí es hace poco, fue hace 20, 22 años, en el 2000 estrenaron, por una cuestión de que era el aniversario, no sé qué, estrenaron, había un día donde pasaban El Exorcista en el cine. Era solo un día, el 31 de diciembre era, Año Nuevo, y la víspera Año Nuevo. Y lo fuimos a ver con mis amigos, que éramos fanáticos del Exorcista. Fue la experiencia más intensa que yo tuve en un cine en mi vida. Pero nunca, nada ni que se le aproxime. Cuando está en el final, la peli, el último acto, más o menos, empieza toda la parte del exorcismo, tiene una seguidilla que son como 15 minutos que cada vez va subiendo la intensidad más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que ella termina levitando y está el padre Carras con Merrin gritándole: el poder de The Power of Christ compels you, el poder de Cristo te
Eso
gobierna.
es una
Así,
joya esa película.
no, está así, 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 hasta que la piba se calma en un momento y baja esa tensión. Cuando terminó ese momento, todo el cine, sala llena, hizo así.
Casi les
Todo el
exorcizan a
cine,
ustedes.
todo el cine, al mismo tiempo. Nunca volví a vivir algo así. Y el cine tiene esa magia, tiene esa capacidad milagrosa de que todo el mundo se olvide del lugar donde está y se
Y
concentre en
se
esa
queda en un
imagen
mundo.
y te
Sí.
conmueva y te olvides de vos.
Una experiencia inmersiva.
Eso pasa muy cada vez menos.
Sí, ca
Cada vez
cada vez
menos.
menos, cada vez menos. Por ejemplo, yo la otra vez fui a ver la película, no sé si la de Dragon Ball Superhero me pasó,
Sí.
no sé, o con otra, pero bueno, fui a ver la película. O la de no, pero bueno, lo importante no es eso. Estamos viendo la película, dijeron un chiste y gente rió. Y uno
Sí.
agarró y desde atrás, ¡que se calle, hijo de puta! O sea, como que mientras unos se ríen, otros están comiendo y otros están insultando. Entonces, eso yo no lo veía antes en un cine. O sea, yo antes cuando iba al cine, jamás iba por lo menos a ver que alguien esté hablando o gritando o insultando. Ahorita ya los veo hasta con el móvil. Yo recuerdo,
Sí, entiendo.
o sea, yo sigo yendo al cine y si me llega un mensaje y le pongo silencio, le tengo puesto el brillo
Y es lo
al
mínimo que podés
menos.
hacer. Además, es como A mí me pasa también, ¿eh? Pero digo, es una derrota total como raza que somos, como especie humana.
Sí,
Que
ya
no podemos
no,
estar, no podemos estar haciendo algo sin estar mirando esta mierda cada 10
sí.
segundos, ¿entendés? Somos como simios.
Totalmente, total. Estamos
Pero
teniendo
bueno.
la película y la persona en su butaca y está así.
Sí.
Está viendo el TikTok
No, es
y
como
yo.
cuando los ves a la gente que está en un show, en un recital de una banda y están grabando así.
Sí,
Y
exactamente.
vos decís, ¿para qué grabás? Y grabo para poder verlo. Pero, ¿para poder verlo cómo? Y no, para poder revivirlo ahí. Pero te lo estás perdiendo ahora.
Exactamente, la gente que más graba y más toma fotos de las cosas es la gente que vive más para tomar las fotos de lo que está haciendo que disfrutando las cosas que está
Es que no
haciendo.
hay. Todavía no hay ningún 4K ni ningún 27K que supere a esto, a tus ojos
Sí.
y a tu cerebro y a tus sentimientos. Entonces, más que la experiencia de estar ahí, nunca vas a tener. O sea, que bajá el celular y mirá con tus ojos y percibí las cosas, dejá que te impacten emocionalmente. Si no, te las perdés, no las
Sí,
viste.
claro, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando voy a algún lugar, agarro, tomo dos, tres fotos porque me gusta mucho la fotografía y listo. O sea, yo de ahí lo vivo. Y si es un concierto, la verdad es que ni siquiera me da tiempo de grabar. Porque literal, cuando yo voy a un concierto personalmente, es porque 100% me gusta. Y en
Sí,
mi
sí.
caso, por ejemplo, conciertos solo pago por artistas de Argentina. Sí, solo por
Ah, qué
ellos.
grande.
Por traperos. Siempre,
Mirá, mirá.
solo por traperos. Porque por ningún otro pagaría. Todo lo que
Bien.
son los traperos argentinos es literal, el único que consumo
Uy, mirá,
en
entró mi
música.
gata, entró mi gata por atrás. Parece alien.
Oye,
Parece
qué.
que hubiera atravesado un.
Oye, qué genial. Oye,
Mirá.
está
Te ve
bonita.
Netflix y crea una serie con eso.
Sí, hablando de tu pasado, como
Epa,
ahora sí, que,
no sé
bueno,
qué
ahorita
estuviste
tienes un
averiguando, no sé
canal.
qué estuviste averiguando,
Bueno, espero que algo bueno, dices. No, no, no.
pero
No, pues ahorita me contabas que trabajaste para MTV, que es un canal de
bueno.
películas,
Sí.
igual
MTV
el antes.
parece a MTV. Quiero retirar todo lo dicho. Parece una señal que está vigente, relevante y que merece el máximo de mi respeto.
Sí, claro. Bueno, pero no, entiendo, porque también MTV ha hecho cosas buenas.
Sí, igual, hablando en serio, las cosas que
Ya
hice para
sé.
MTV en su momento, algunas fueron para la televisión de acá, otras para el cable, obviamente, pero las últimas ya son para plataformas. Entonces, es lo mismo, las compañías mutan y siguen generando contenido para otros lados nada más. Por
Sí, o
ejemplo, yo te
sea.
decía, yo hice un show para el show de Roberto Palazuelos,
Ajá, eso me contaste en la
alguien
antesala.
que vos debés conocer si sos de Mérida,
Sí, claro.
él anda por ahí cerca.
Sí, de aquí cerquita, creo que Playa del Carmen anda ahorita
Claro,
mismo.
él tiene sus hoteles en Tulum y no sé si en Playa del Carmen también.
Sí,
Y de hecho, una persona que aparece ahí trabajando con él en el show que se llama Charlie es de ahí de Mérida.
Ah,
Y
vale, bueno.
bueno, no importa. Cuestión que ese show fue para MTV y el show salía en Netflix luego. Digamos, en realidad fue para MTV y para donde MTV lo quisiera poner. Pero luego terminó saliendo en Netflix. Como que ya no, ya las cosas terminan todas en los mismos lugares. Pero
Sí,
bueno, sí,
claro.
es parte de mi
Y
currículum.
pero ¿de qué te dedicas tú? ¿Tú eres como tipo productor?
No, yo trabajé como guionista los últimos
¿Ah?
años en distintos proyectos, muchos para la compañía que es dueña de MTV, que es Viacom, y todas sus señales, como Comedy Central, Nickelodeon, MTV. Hice distintos proyectos para esas señales y sigo trabajando esporádicamente.
O sea,
Cada vez me llaman
básicamente.
menos, cada vez me llaman menos, probablemente por comentario como el que hice antes. Pero sí, trabajo como guionista. A veces lo que hago es desarrollar algún contenido antes de que se haga. Trabajé en muchos realities, trabajé en un reality show de Argentina que era sobre los hermanos Canigia y que el reality estaba espectacular, era muy divertido. Y hicimos 2 temporadas y luego con la misma gente, básicamente el mismo equipo, el mismo productor y para la misma empresa, hicimos este de Roberto Palazuelos. Y el de Roberto Palazuelos, yo lo recomiendo mucho el que lo quiera ver,
¿Qué
está en
onda,
Netflix.
paps?
Sí. Fue genial porque hicimos algo muy loco, es un show muy meta. Y entonces, como guionista, yo intentaba que todo el tiempo sucedieran cosas dentro del reality que fueran de telenovela. Por más que sucedieran en realidad, pero tratábamos de generar situaciones de telenovela, teniendo en cuenta que Roberto es un personaje muy, muy, muy relacionado con el mundo de las teleseries, y él es
Sí.
un personaje como,
Sí, claro.
es un macho alfa,
Sí, imponente,
chapado
megalodón.
tal vez a la antigua
Claro.
y con una cosa muy de, viste, blanco y negro como del mundo, y que encima tiene toda una veta medio espiritual. Es un personaje muy divertido para trabajar
Tiene
y
un
muy complicado. Sí,
lore,
también
claro.
complicado porque es un tipo con mucha personalidad, ¿viste?
Sí.
Entonces nosotros tratábamos de que él, tal vez sin que se diera cuenta tanto, de llevarlo a que viva situaciones propias de una telenovela, ¿viste? Y se renota, vos lo ves en la clase de show lisérgico que terminamos haciendo, es increíble. Y tiene mucho toque de
Okay.
surrealista, casi te diría. Que hace que sea digno de verlo, ¿viste? Aparecen personajes que no estaban en la escena, de golpe entran a cuadro,
Okay.
le echan algo en cara a Roberto. Y vos decís, pero ¿de dónde salió esta persona? ¿Cómo llegó a esta escena?
Sí, claro, como una novela, pues.
Claro, y nadie.
Sí.
Y por ahí viéndolo, no lo percibís, pero si te pones a pensar un segundo, decís, ¿qué está pasando?
Está muy surrealista y tú dices, wow, me encanta.
Y él tiene todo un entourage, digamos, que además es espectacular. El cocinero de él, Giorgio, era un loco de la guerra, hermoso. Hicimos un show, la verdad que lo recomiendo mucho. Si alguien tiene tiempo que perder, vayan a Netflix y miren un par de
¿Cómo se
episodios
llama?
de Palazuelos, mi rey, se llama.
Ah, ¿es el de Palazuelos, mi rey? ¿Es
Claro.
ese? Sí,
Sí,
o
sí, sí.
sea, pensé que era, o sea, porque sé que hay varias cosas de él, o sea, porque es un personaje, por lo menos aquí en México, muy querido, o sea, y muy para memes y para cosas, lo utilizan mucho, de hecho hay páginas dedicadas a su nombre.
Bueno, es que a raíz de eso se generó el reality. Él
Ah, ok.
tenía mucha atracción en el sentido de que generaba esta cuestión de los memes con el tema de los mis reyes y sus consejos, que en realidad no eran de él, eran memes que hacía otra
Eran memes,
persona.
sí, que utilizan su cara para hacer ese.
Y
Sí.
él, que es un tipo inteligente, para todo lo que tenga que ver con negocios y cuestiones así, vio la beta que había ahí y dijo, dale, vamos a explotarlo, a hacer algo con eso. Y el reality show que hicimos, claro, nosotros le tirábamos ideas a él que le parecían como extrañas y no quería saber nada. Y Roberto Palazuelos es un tipo que cuando no quiere saber nada con algo, te lo va a decir.
Es muy directo.
O sea, muy directo en el sentido de, o sea, hacé lo que te digo o te vas a comer un madrazo, básicamente. Entonces,
Entiendo.
había que ser muy sutiles y muy cuidadosos en el modo de hacerlo participar de estas cuestiones. Y él, cuando terminó de ver el reality, de ver con el reality grabado, él empezó a comunicarse con el productor y a decirle, ahora entiendo lo que ustedes estaban queriendo hacer. Entendió por dónde venía por dónde venía nuestra idea de hacer un reality que fuera descontracturado y que fuera divertido y que lo pusiera a él tal vez en un lugar de estrella, pero que también lo pusiera en un lugar más vulnerable. Y él terminó siendo el fan número uno del show.
De su propio show.
Sí, pasó de querer cagarnos a trompadas a todos,
A entender.
a entender el show y amarlo. Y la verdad que le pasó eso a todos los que lo vieron.
Sí.
No quiero seguir insistiendo solo porque lo hice yo, pero es muy bueno el show.
No, es muy bueno, por favor,
O sea,
véanlo.
lo hice yo. Yo aporté un 10%, digo, trabajé ahí. Pero bueno, sí,
No, claro.
reality shows. Los reality
¿Vale?
shows tienen guionista, aunque no lo
Y
crean.
para que tú puedas ser guionista, ¿qué se estudia o qué tienes que hacer para poder llegar a ello?
Nah, o sea,
Porque,
alcoholismo,
ah, bueno.
desempleo y terminás siendo guionista, es eso. No,
Ah,
bueno, esto.
bueno, entonces.
Mentira, mentira, mentira. Hay mucha gente que estudia cine o estudia guión, pero para trabajar de estas cosas lo mejor que puedes hacer es tratar de insertarte lo más temprano que puedas en el mundo de los medios y poder tener la chance de que te den una oportunidad y demostrar tus ideas, digamos. A mí me pasó así, yo en algún momento empecé a trabajar de a poco de nuevo. Tuve una oportunidad de trabajar con un comediante de Argentina que se llama Sebastián Presta. Yo me enteré que él estaba necesitando un guionista, le mandé sketches que yo escribí,
O sea, de comedia.
claro, de prueba, y ahí empecé a trabajar con él, y de ahí salieron otros proyectos, y después a raíz de eso y de otras cosas, me llamaron para un reality show porque necesitaban No me preguntes por qué, necesitaban un millennial, yo,
Okay.
millennial en el palo, te diría que no soy, pero bueno. Y le dije, no, sí, yo voy, voy yo puedo hacerlo. Necesitaban a alguien que aportara cosas que tuvieran que ver con redes y no sé qué. Bueno, yo básicamente mentí diciendo que
Yo
sí,
fijo que soy yo.
yo soy un joven moderno, ¿viste? Y parecía el meme de Steve Buscemi. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Con un skate y una gorra al revés.
Cierto. O
Pero
como al
bueno.
Jigsaw le pone en la
Claro.
película la gorra al revés para que crean que es más joven.
Exacto. Bueno, pero
Sí.
nada, básicamente lo que tenés que hacer es, podés estudiar, pero lo mejor que podés hacer es simplemente tratar de trabajar como sea. Mucha gente ingresa al mundo de los medios a través de la producción, que es como lo más básico, siendo asistentes. Y después cuando vos ves el hueco o la posibilidad de mostrarle a alguien tus ideas, haces eso. Yo eso es como la manera que a mí se me ocurre que alguien puede trabajar de eso y luego siempre tratar de perfeccionarse y de hacer cursos, leer libros sobre la temática que te interesa, si es
Oye,
el
pues qué
guión.
interesante.
Es así, no hay otra. Digo, tenés que y aprovechar las oportunidades que surjan
Ah, no, claro.
y estar listo para trabajar mucho. Porque la mejor manera de que te vaya bien es, al menos cuando estás dando a conocer, es romperte el trasero, es trabajar
Ah,
15 horas
no.
si tenés que trabajar 15 horas, trabajar el domingo si tenés que trabajar el domingo, ir a trabajar bajo la lluvia, ir a ponerle la cara a lo que sea, y de ese modo la gente que te contrata va a decir, bueno, esta persona tiene ganas, tiene hambre,
Entonces quiere comer al mundo,
vamos a
vale.
darle más trabajo.
No, pues no, pues claro, es un buen consejo, es un buen consejo. Y alejándonos un poquito más de ese tema, pues siguiendo bajo la misma línea, porque no te he preguntado, ¿cuál es tu género favorito del cine?
No, no sé si tengo un género favorito, la verdad. Me gustan.
¿O qué más consumes tú? Si por ejemplo dices ahorita, quiero verme una película, comúnmente, ¿hacia qué género tira más? Por ejemplo, yo, hacia la comedia. Por ejemplo, tú
Sí,
normalmente, ¿qué
yo
ves más?
también. Hacia la comedia, la acción. No soy mucho de ver dramas, la verdad.
Okay.
Las películas de crimen, las películas violentas. Me gustan. La verdad, no sé si tengo un género. Por ahí evito, el terror no me llama tanto la atención. Pero en general lo que a mí me llama la atención son los directores o ciertos actores o que alguien te diga, che, esta peli está buenísima, la tenés que mirar. ¿Viste? Es eso, porque después yo me pongo a pensar mis pelis favoritas y no sé, qué sé yo, Buenos Muchachos, Casino,
Ah,
El
gustarás.
Exorcista, El Gran Lebowski, Sucedió una noche que es una comedia romántica hace 80 años, Casablanca, no sé.
Muy buenas películas.
Repo Man, que es una peli independiente de los 80.
Los Magnatos.
No sé, o Terminator 2.
Ah, muy buena Terminator.
Es como que no tienen nada que ver entre sí, pero son todas pelis de grandes directores en general o que tienen o grandes actuaciones. No sé, digo, a mí me parece que es más eso que el género. Los géneros, no sé, no tengo nada contra ningún género, pero tampoco es lo que más me llama para ver algo.
Claro, totalmente. O sea, esto como que dependiendo, o sea, circunstancias arman que tú veas una
Sí.
película más que salgan todas las de, por ejemplo, hay gente que salen todas las de terror, pues todas las de terror se ve que
Sí,
están en
yo
cartelera.
tengo algunos conocidos que son fanáticos del género, entonces siempre quieren estar viendo lo último que salió de terror para encontrar alguna joyita. No es mi caso. Yo más, viste, como voy explorando, ¿viste? A veces me pasa de que, uy, mirá, esta peli de. No sé, hace poco me puse a ver una que. Es una peli que no es tan celebrada, ¿viste? Está Robert De Niro, está Mickey Rourke, es como una cine noir, así, no sé de qué año es, pero es de Alan Parker, se llama Corazón del Devil's Heart, se llama, no, ahora, ¿cómo carajo se llama? Espera, lo voy a googlear rápidamente.
Googléalo para
Creo que
que
se llama El
yo
Corazón de la Oscuridad. No, espera, dame un segundo.
así sirve para que lo ponga en mi lista, ¿no?
Dale.
Porque
No, igual la verdad te digo, la vi y no, Angel Heart, corazón de ángel, ¿no? Angel
okay.
Heart se llama. No sé cómo se llama, cómo qué nombre le habrán puesto acá. Viste que acá tenemos esa, en Latinoamérica tenemos esa cosa de traducirlas para
Cambiaron.
explicar la trama, ¿viste? No se puede llamar solo It. Es It, el payaso asesino.
Sí, cierto.
No sea, no sea cosa que no sepa de qué carajo se trata la película antes de ir a verla.
Sí,
Pero
claro,
bueno.
It el payaso asesino, el payaso.
Sí.
Aquí es It el payaso del mal.
Claro,
Sí,
bueno.
claro.
No, Angel Heart, bueno, no sé, me pasa de ver esas pelis, como que dije, uy, che, mirá, esto es una peli de Alan Parker con Mickey Rourke. Y Mickey Rourke en esa época era tipo más carismático y cool del planeta, tenía toda la
Era como
facha.
badass.
No, no. Lo que se transformó después, ¿no? En tu tía Norma se transformó, ¿no? En un accidente de tránsito se transformó. Pero bueno, y estaba Robert De Niro y digo, ¿qué onda esta peli? ¿Por qué no es tan celebrada? Y la empecé a ver y me aburrí bastante, la verdad, no te voy a mentir. Y digo,
No te gustó
pero tiene
nada.
mucha personalidad, tiene mucha personalidad. Entonces también decía, como, mirá qué interesante esto, cómo le sacan el jugo a cada boludez, viste, a los extras, a la locación, al vestuario. Y digo, cuánto arte, cuánto amor. Pero bueno, después como peli no me interesó. Pero eso es básicamente lo que hago con el cine: explorar mucho para atrás, cosas que no vi, cosas de directores que me resultan interesantes, de actores o de tramas o películas que por ahí, viste, películas que por ahí en su momento fueron muy exitosas. Y digo, bueno, che, ¿por qué será? No sé, yo hice un video sobre Masters of the, no, Masters of the Universe. ¿O cuál fue? Ya ni me acuerdo. Ah, no,
Bueno,
Supergirl, Supergirl.
okay.
Y en la intro del video hablaba sobre el año 1984. El año 1984 es una anomalía total en el cine. Porque, y vos te ponés a ver hoy, ¿cuántos clásicos, cuántas pelis que memorables que vos decís, esta va a perdurar forever, se estrenaron en los últimos 10 años? ¿Viste? Con suerte una por año, dos en algún año, tres, no sé, o por ahí años donde de verdad no se estrena un clásico. Bueno, en 1984 yo te puedo nombrar 20 clásicos por lo menos, se estrenaron solo ese año. En la misma semana se estrenó tipo Karate Kid, Gremlins, Los Cazafantasmas y Top Secret. En la misma semana.
Sí.
Ya es una locura. 1984 es un año que no puedes creer la cantidad de películas buenas que se estrenaron. Entonces,
Y todas esas que se estrenaron me gustaron, las que
bueno, y te
mencionaste.
nombré cuatro, te puedo nombrar 10 más. Es una locura. De hecho, la que ganó el Oscar creo que es Amadeus, es de ese mismo año. Y así te, yo sé, Spinal Tap, que es una de mis pelis favoritas.
¿Por qué en el
Ya ni me
84?
acuerdo. Ah, Un detective resulta en Hollywood. O sea, es una locura. Es una locura. La cantidad de películas que se estrenaron ese año y que vos decís, wow, ¿qué se tiene que haber conjugado para que hubiera ese punto tan genial de pelis mainstream? Todas pelis mainstream, además, ¿eh? Algunas también de cine arte, porque en la lista que yo nombro algunas más de cine arte. Pero, tipo París, Texas, que es de Wim Wenders, creo que es de ese año. Pero es una locura. Entonces me gusta explorar esas cosas también, ¿viste? Como decir, che, a ver qué onda. ¿Cuáles fueron las pelis más vistas de 1985, ponele? Y digo, che, esta no la vi. Entonces me la busco y la veo. Básicamente esos son mis criterios de exploración cinematográfica.
Bueno, es bueno porque a fin de cuentas termina una persona que es exigente termina encontrando películas muy buenas.
Sí.
Yo terminé volviendo un poco más exigente desde hace 2 años, un año hacia adelante, de que empecé a ver películas que son joyas, no, y no necesariamente taquilleras, porque a veces las películas muy buenas no necesariamente tienen un gran éxito en taquilla. Pero fíjate que hubo una, te la recomiendo, no recomiendo, y no es por ser, no voy a ser racista con mi país, y cuando no voy a ser
Bien.
malinchista, pero hay que aceptar una cosa, las producciones mexicanas no son de muy buena calidad, porque
Bueno,
aquí...
en general las producciones de ningún país, las reglas que sean buenas,
Es que
pero
aquí...
México, viste, tiene
A su época
ha
dorada del
aportado
cine.
bueno, eso ni hablar, viste, Cantinflas, pero ha aportado muchos buenos directores y buena peli últimamente.
Claro, sí, totalmente. Sin embargo, como Joaquín Cosio, un buen actor, o Cosío, no sé cómo se llama, que es de Nayarit. Pero en general las películas, ¿qué sucede? Y lo explico aquí brevemente para los que están viendo y entiendan el contexto de por qué lo digo. Existe un fondo dedicado al cine, un fondo dedicado que dan el dinero a las producciones que pueden hacer diferentes actores, ¿no? Ese fondo lo pueden hacer uso los actores que se afilien a un programa, vamos a llamarlo así.
Claro.
Y ese fondo se tiene que gastar sí o sí. Entonces, y es un dinero que está asignado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que asignan 5 millones, ¿vale? 5 millones de
Sí.
dólares. Y esos 5 millones se tienen que justificar en la película. Y sabemos
Claro.
cómo está la corrupción. Puede ser que utilicen 800 mil y lo demás venga para acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que plataformas como Netflix, como Amazon, etc., tienen un acuerdo de meter, no sé cada cuánto tiempo, una película mexicana.
Sí.
Entonces, tanto en el cine que se tienen que estrenar, tanto en las plataformas de streaming. Entonces tienen, aunque tengan la capacidad a nivel económico para hacer una buena producción, lo terminan sacando lo que sea por el hecho de cumplir, ¿no? Porque tanto las
Sí, sí,
plataformas tienen que
sí.
incluir como bueno. Entonces,
No, y acá
yo...
en Hollywood pasa también, que estrenan pelis antes de
No
tiempo por cuestiones de impuestos por ahí.
Sí,
O
no lo
de premios. Hay pelis que las,
dudo.
ponele, pelis que no están acabadas, y las sacan solamente porque los productores top o la gente top del estudio, si esa película no sale antes de diciembre, no cobran premios. Entonces depende de eso, muchas veces una peli que no está terminada directamente salga al cine.
Sí, y ahí
Perdón,
te das
perdón,
cuenta
completá lo que ibas a decir
cuando
que
está la
no
carrera,
terminó.
¿no? No, 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 y es por eso que decías que estaba un poco en la carrera. Bueno, el caso es que yo la otra vez estaba en Amazon, estaban viendo cine independiente, porque a veces tienen películas de cine independiente. De hecho, ahí
Sí.
me encontré una película canadiense que de hecho me hice amiga de la actriz principal, pero bueno, esa es otra
Apa.
historia que contaré. Pero
Epa.
bueno, encontré una mexicana, ¿no? Bueno, mi mamá. Y me dijo, vamos a ver esta película. Yo estaba bien, fui a ver a mi mamá y me dijo, vamos a ver esa película. Y yo le dije, mamá, no la veo buena, ¿no? Porque tú ves el póster y lo ves muy cutre el póster,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Pero pues me dijo, dale, vamos a verla. Y yo, bueno, vamos a verla. Porque a fin de cuentas, y eso creo que le ha pasado a todos, hay veces que tú vas a ver la película y sabes que es mala, pero dices, vamos a verla, ¿no?
Sí, sí,
Y
sí.
para convivir, y en mi caso, pues estoy con mi mamá, estoy con mis hermanos, y pues estoy comiendo, y dijo, vamos a verla. Bueno, ¿qué sucede? La pongo, y efectivamente, no es una joya, pero es muy buena película, y el final
Mira.
me destrozó el cerebro. La película se
Mira.
llama Animales Humanos.
Apa. A
Es
ver,
una
la voy a
crítica,
poner acá si me queda guardada.
es una crítica a las personas que son animalistas extremos. O sea, personas que, no sé, les besan la boca a los perros o duermen con sus perros,
Sí.
que humanizan demasiado sus mascotas. Pues es una crítica a ello. Pero es
Olvídate.
muy fuerte la película. O sea, y el final, considero que es uno de los finales que personalmente yo no le esperaba. Es un plot twist muy cañón. Y no sé, siento que fue un final muy fuerte. O sea, para una producción no sé, no le veía nada y al final fue muy, 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 muy oscuro. Entonces me quedé
sí,
como,
sí.
wow, o sea, wow, no esperaba una producción tan fuerte porque toda la película, la trama es muy fea, ¿no? Y yo dije, wow. Entonces yo la recomiendo mucho también porque pues hay veces que te puedes encontrar películas muy buenas,
Sí,
¿no?
esa sensación es hermosa cuando descubrís de casualidad una peli que está buena
Sí.
y te dan ganas de recomendarla, además, ¿viste? Y decís, che,
Sí.
por esto pago
Sí.
la internet, decís, ¿viste? Como.
Quiero recomendarla. Yo, de hecho,
Claro,
estoy en un
es
grupo de
hermoso,
Facebook.
¿viste? Ese
Sí.
momento.
Yo estoy en un grupo de Facebook llamado Cinéfilos Baneados. Entonces,
Mirá.
ahí recomiendo películas muy buenas. Sí, son
Bien.
fanáticos de pelis también. Pero
Bien.
bueno, o sea, hay producciones que son buenas, valen la pena checar. Hay otras que sencillamente no valen la pena por el hecho de que pierdes tu dinero, porque hay algunas que creo que lo hacen solo por sacar y por algún lucro económico mayor al entradas.
Sí.
Pero pues bueno, eso es así. Una pregunta que te quería hacer también es, ¿tú crees que los cines, no obviamente a corto plazo, porque creo que no puede ser así, pero tú crees que en algún punto, por el éxito del streaming que está teniendo actualmente, desaparezca como tal el cine?
No sé, no sé la verdad. Sí hay una realidad que sabes que eventualmente la peli y al instante casi que sale en el cine la puedes ver si tenés ganas.
Sí.
Eso es verdad. Pero no sé, es como que la experiencia del cine es tan linda y distinta a verlo en tu casa que no creo que muera, viste, nunca el cine. Sí,
¿Crees?
es. No, no, qué sé yo. Es como los ebooks, viste. A mí me encanta leer y yo tenía un ebook y dije, no, no me gusta, che. Era como, sí, pum, tenía el libro, lo podía leer enseguida, lo bajaba en PDF, lo bajaba en doc, lo que sea, y lo leía. Pero no es lo mismo, a mí me gusta tener un libro en la mano.
Exactamente, el
No hay
olor
manera.
al
Es
libro
como que hay
nuevo.
ciertas experiencias aún físicas que no veo cómo pueden ser equiparadas o suplantadas. Y
Sí.
el cine está bueno a mí, viste, pero hay gente que no, hay gente que le gusta ser un ermitaño. Yo soy medio ermitaño igual, pero digo, pero hay gente que no le gusta en ningún momento tener que salir al mundo exterior. Pero para mí el cine es una de las excusas para salir al mundo, que no lo hago muy seguido, ¿viste?
Sí.
A veces yo salgo a caminar nada más y doy vueltas sin ningún motivo más que el hecho de salir de mi casa y mirar el mundo exterior.
Sí, claro.
El cine está bueno para eso, ¿viste? Porque
Despejar la mente un rato.
no, es otra experiencia. Además, las películas espectaculares visualmente están hechas. Estaban, ahora ya no, ahora ya piensan en el streaming, pero siempre las películas estuvieron hechas para verla en una pantalla que es 30 veces más grande que vos, no
Sí,
otra pantalla que justamente es 10 veces menos que vos, ¿entendés?
claro,
Es
estaban hechos
distinto,
para explotar
es.
el potencial en el cine.
Sí, es totalmente distinto, es una experiencia completamente distinta. El tema es que, claro, ¿qué vas a ir a ver? Si vos vas al cine y vas a ver una película horrible, la entrada sale cada vez más cara. Más lo que gastes en te compras unas palomitas o un
Sí.
refresco, lo que sea. Es como que también te va a pasar eso. Vas a decir, no, ¿para qué? Perder plata para ver esto.
Claro, me rento un mes una plataforma de streaming que va a salir al mes, ¿no? Entonces, yo creo que quizá perder su popularidad, pues es algo que inminente, creo yo, porque cada vez hay más esa competencia y la verdad es que no sé a dónde va a llevar ello, la competencia de las plataformas de streaming. ¿Tú qué crees que suceda con ello? Porque ya ves que Netflix, pues está yendo, cayendo, Netflix está cayendo. HBO que va a cerrar según para fusionarse con Discovery Plus,
Sí, Discovery
Amazon.
compró un montón de cosas, que en realidad Discovery es. Bueno, yo ya no sé. Yo estaba trabajando para Warner y de golpe nos dijeron que era Discovery. Y yo no entiendo nada ya de esas cosas, pero bueno.
Sí, claro.
Van quedando cada vez menos empresas que van comprando al resto. Cuando pasa eso, en general se pierden empleos, se pierden proyectos.
Sí,
O
porque
sea.
meten a su gente.
Yo creo que. Sí, no, lo que hacen es decir, bueno, hay tres personas que hacen esto, bueno, que quede uno. Listo. Pero al tema de las plataformas, y no, va a seguir siendo. Y cómo las producen y cuánto material hay ahí afuera
Te
que no se
quedaste
coma.
congelado un
Que no se
momento.
coma. Ah, sí, bueno.
Sí, ajá.
Que el material no se coma entre ellos, ¿viste? Pero no sé, la verdad, no sé, hay que buscar una manera también de que le sirva a la gente, porque si cada uno saca su propia plataforma de streaming y
Van a haber cientos de plataformas.
claro, la gente no puede tener, no quiere tener, no puede pagarlas o no tiene ganas de tener 10 plataformas de streaming distintas para no usarlas. Tienen que buscar la manera de que haya algo que las englobe, no sé, la
Sí,
verdad.
sí, es que de hecho es mi problema. O sea, yo realmente, o sea, en dinero veo, tuve que cancelar ya muchas plataformas porque cada vez más me doy cuenta que estaba pagando, pagando, pagando muchas y decía, wow, o sea, me estoy gastando aquí muchísimo dinero y ni siquiera me da tiempo de ver, pero porque quería ver ciertas películas o ciertas
Sí.
series en diferentes plataformas y pues no, actualmente solo tengo dos y una de audio, que es la que utilizamos para música y ya está.
Sí, a mí me pasa. Yo no sé, yo Amazon ya no la tengo más.
Pobre
Entré a
Brian.
Amazon y no lo usaba. Y después tengo Netflix que lo usa mi hijo más que nada, más que yo, y Disney Plus. Y con Disney Plus me pasaba que antes yo lo dejaba ahí, pum, que cada uno, que mi hijo mire lo que quiera, pero ahora, la verdad que no, porque a mí no me gusta la carga política y la bajada de línea y de
Sí.
ideología que tienen sus shows. Entonces yo tengo que estar mucho más pendiente de lo que ve mi hijo, porque no tengo ganas de que alguien se le ponga a predicar. Tengo
Sí,
ganas que
claro.
vea. ¿Entendés? Si querés ver Gravity Falls, sí, joya, es una mejor serie de todo tiempo, genial. Pero después, cuando él quiere poner algo nuevo, yo tengo que estar pendiente a ver qué está viendo, porque ya estamos en una época donde es como estar en la Unión Soviética,
Sí.
donde alguien te empieza a bajar línea, y yo no tengo ganas de eso. Yo la quiero,
Claro.
de hecho, la quiero dar de baja, no la quiero ni tener. El
Sí, yo
único
ya la
motivo por el que
tengo.
lo tengo por mi hijo que ve Gravity Falls no sé qué, y dos series más ve nada más, ¿viste? Y es como, yo no, si fuera por mí, no tendría ni eso.
Yo la verdad, yo ya no la tengo. O sea, yo la tenía porque mi hermanita veía, tengo una hermanita muy pequeña, que veía, le gustaban mucho los Muppet Kids. Los Muppet Kids
Sí.
le gustaba muchísimo. Hoy por hoy ya veo otras cosas, veo otras cosas llamadas de Coco Melón, que está en Netflix,
Sí.
el Coco Melón, y bueno, ahora le gusta mucho eso y pues ya Disney no, ni quiere ver Muppet, ya no. Entonces ahora ve puro Netflix. Entonces ya Disney ya no tengo, ¿no? Entonces, eso que tú dices, sí, sobre todo porque ya en todos lados te encuentras cultos coercitivos
Sí.
y
Para mí
bueno.
además también tienen que lograr un balance con el hype que generan y con. Porque la gente ya está cada vez más desensitivizada y es como que es cada vez más difícil captar la atención de la gente. Entonces, es
Claro.
como si fuera un concurso de quién grita más fuerte. Ahí está la gata de nuevo. Entonces, Ya si vos querés hacer contenido escandaloso, promocionarlo de manera escandalosa, tratar de que sea clickbait, todo lo que haces, todo el mundo está haciendo lo mismo. Lo que generan
Sí.
es que todo baje a cero. Entonces ya nada te llama la atención. Pasa eso, pasa que para llamar la atención tiene que subirse un comediante a pegarle un cachetazo al otro, ¿no? ¿Cómo aumentás eso, ¿no? No sé, que maten a alguien en vivo, porque... Y con las series me pasa un poquito eso con Netflix, con Amazon, es como que ves que ya no saben cómo llamarte la atención con lo que hacen. Entonces generan eso, tienen que estar generando constantemente escándalo, 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 o cosas que sean muy llamativas. Y eso tiene una vida, una duración, digamos, ¿no? No es imposible sostener a lo largo del tiempo.
Claro, es que ese es un problema, ¿no? Y sobre todo el hecho de que, como tú dices, o sea, y lo podemos ver en varias producciones, y el problema que está sucediendo con todo lo que es de la corrección política, ¿no?
Sí,
De
sí.
que ya quieren hacer cambios que no van o quieren
Sí, que
predicarte.
lo peor de todo es que se les refleja en pérdida de usuarios, pérdida de dinero. La gente ve cada vez menos. Cuanto más lo cargan de política, menos exitosos son. Y yo no sé hasta qué punto les interesa el dinero o es una cuestión de bajada de línea cultural que tienen que hacer y punto, de que viene de otro lado. Pero la realidad es que van a pérdida, porque cada vez se les va achicando más los márgenes de ganancia. Pero
Claro,
bueno.
totalmente. Sí, claro. Mira, y bueno, ya iremos viendo qué va sucediendo. Ya para irnos llegando a la parte final,
Sí.
Mariano,
Dime.
el invitado te dejó una pregunta en el podcast anterior. Me preguntó que cuál ha sido la, bueno, para las personas que lo están viendo aquí en YouTube, en Spotify, que ya se permiten videos, es esta.
¿Cuál ha sido la mejor lección que te han dejado tus mascotas?
Siempre enterrá tu mierda.
Bueno, dependiendo para qué sea, es muy importante. Sí, claro. Qué cabrón. Ay, me dejaste pillado con eso. Pero bueno, es una buena lección. Sí, claro, siempre enterrarlo. Sí,
Sí.
pues bueno, ya subiré ya le mandaré tu respuesta al invitado para que vea la lección importante. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué pregunta le quieres, ya que tú haces sí, para el siguiente invitado? ¿Qué pregunta le quieres hacer al siguiente invitado? Que de hecho grabaré el día de mañana. Como spoiler, es una persona que se dedica al anime. Este va a ser un podcast de anime el siguiente, así que ¿qué pregunta te
Okay.
gustaría dejarle? Puede ser de anime o lo que quiera, ¿eh? No tiene que ser específicamente sobre su rol.
Bien. ¿Cuál es la mejor muerte de anime que alguna vez que recuerda de alguna serie?
Vale, perfecto.
Okay.
Y la última dinámica es, hazme una pregunta.
Ah, una pregunta a vos.
Sí.
Dale. Dame un segundo, tengo que pensar.
Venga.
Qué difícil. Esperá, voy a
Venga.
pedir a mi gata que me diga.
Oye, qué bonita. ¿Cómo se llama ella?
Se llama Minis.
Oye, está bien bonita.
Así lo nombró mi hijo.
Oye,
Yo
está bien bonita.
no digo no le digo hijo, no le hago nada así. No, no soy como estos de la peli que vos me contabas.
Claro, solo los quieres y ya.
Una pregunta.
¿Qué voy a meter? Canción
¿Qué
así.
crees que estarías haciendo si no existiera la internet?
Es una caverna, es cierto. Muy probablemente, si no existiera internet, estaría ahora mismo en teatros o en escenarios. Siempre me ha gustado todo lo que es el show, o sea, tipo, ya sea producción de sketches, me encanta la comedia. O sea, más que verla, me encanta crear guiones, aunque no llevan a nada. O crear videos que aunque nunca he subido, de que sean de cómicos, ¿no? Muchas veces tengo muchos amigos que son videobloggers, que los
Bien.
ayudo a crear su guión para su video cómico. Entonces, y siempre me ha encantado el teatro, solo que nunca he tenido como tal oportunidad de hacer una obra, porque nunca he ido a intentar tampoco. Entonces, sí, probablemente si no existiera el internet, estaría yo intentando, porque pues nunca puedo dar por hecho que me vayan a decir que sí, pero intentando, aunque sea, hacer el árbol. en un teatro, pero aunque sea hacer el árbol, para mí sería, y algún día, porque también, no, o sea, no, no es algo que es imposible, planeo hacer un show, pero no de los típicos que nada más los llaman por su fama, no, no, no. Me gustaría, aunque sea salir en un musical que de niños, o sea, aunque sea ayudar ahí como asistencia técnica, no, o hacer lo que sea. Sí,
no, no, no. Si vas a imaginar, imagínate, imagina fuerte.
Sí, y sí,
quiero
sí,
ser un personaje importante en una obra de teatro.
Y ojalá, después, ojalá y lo logre.
Después harás de árbol y eventualmente tendrás el protagónico. Pero soñá alto y arrancá por abajo.
Es como el refrán que dice que miras al sol y le pegarás a la punta de la montaña.
Exactamente. Le pegarás a la base, al puesto de taco que está ahí. Sí. Pero bueno, no importa.
Pero lo importante
apunta
es
alto,
sí, sí. Alto. Creer, creer.
O sea que para mí un indicativo de alguien que tiene buenas posibilidades de que le vaya bien en algo es que lo hace gratis sabiendo que, aunque no lo vaya a ver nadie. Quiero decir, no estoy diciendo que tenga que trabajar gratis.
Claro.
Estoy diciendo que si querés hacer sketches, sos alguien que escribe sketches, aunque no los vaya a leer nadie, aunque no vayan a terminar siendo un video, te nace hacerlo, ¿entendés? Uh-huh. O lo mismo con una obra de teatro, lo mismo con un guión. Escribís un guión porque te gusta escribirlo, no porque sabés que te lo van a comprar.
Claro, totalmente, sí.
Me parece que hacer eso o ver que uno hace eso es un buen indicativo de que tenés que seguir por ese camino.
Pues voy a seguir. Voy a seguir y como estaremos en contacto ya te diré, mira, bro, lo he logrado. Lo he logrado. Y pues
cuando
bueno,
tú eres de árbol, que puede ser, tal vez, hacer de ENT. ¿Quién te dice?
Sí. Pues sí, ya, ahí te mando foto, mira, ya soy el árbol, mira, bro.
No lo ve, eché raíces.
Sí, totalmente, aquí estoy. Y ya para terminar, porque no quería terminarte sin preguntarte,
sí, dale, ¿cuál es tu al pádel?
Venga, me encanta el pádel. ¿Cuál es tu top 5 de películas? Nah, de que no hayas mencionado, porque ya las mencionaste. Imposible. ¿Cuál es?
Hay chance. No, no sé, la verdad, siempre trato de pensar mi peli favorita, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé, las que te nombré, ¿viste? Sucedió una noche de Frank Capra, me encanta Frank Capra en general. Los hermanos Marx, tengo muchas pelis que vi muchas veces. Una noche en la ópera y Sopa de Ganso, las dos las recomiendo extremadamente. Tuve una época muy fanático de Woody Allen, Sombra y Niebla, Misterioso Asesinato en Manhattan, Annie Hall, Fanny y sus hermanas, Sally, Rubullo lo pescaron, yo era fanático cuando era chico. Después Terminator, Terminator 2, Robocop 1, Matrix, obviamente, cambió el cine. Hay una peli que yo soy muy fanático, Repo Man se llama, es la primera peli.
La he escuchado porque la he visto.
De Alex Cox, es una obra maestra, la amo. El Gran Lebowski, es otra de mis pelis favoritas, la vi mil millones de veces, me sé los diálogos de memoria. El Día de la Marmota con Bill Murray, El Exorcista, Buenos Muchachos Casino, Alien.
Alien. Bueno, ya habrás, para que luego no digan que no recomendó, porque luego una persona vino que también le gustó el cine al canal y dijo, es que no me recomendó ninguna. Ahí está, ya tienen muchos para ver, ya no hay excusa. Y pues bueno, Mariano, muchas gracias.
Gracias a vos por tenerme aquí, por invitarme y estuvo muy divertido.
Yo me la pasé genial, así que espero que sea en un futuro hagamos la siguiente parte, porque yo quedo totalmente encantado. Claro. Para las personas que lo están viendo, pues vayan a seguirlo en sus redes sociales o YouTube. Ya coordinaré con él, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, amigo, muchas gracias por todo y nos seguimos viendo, ¿vale?
Dale, querido. Abrazo grande.
Abrazo.
La fuerza te acompañe.
Chau, chau.